Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola a todos quienes sintonizan el podcast de Latinoamérica Rompe el Cerco, nuestro semanario de noticias en esta oportunidad. Como siempre, un placer poder acompañarles en este recorrido informativo, siempre globalizando la esperanza. Soy Ayelen Correa Ruau, les pido que me acompañen. Iniciamos en Centroamérica, corazón de la Abya, esta vez en Guatemala, porque el miércoles 22 de abril falleció la abuela María Tut de Panzós, esto es en Alta Verapaz. María Tut, presidenta del Comité de Víctimas por la Verdad, Justicia y Resarcimiento, una gran luchadora, una hermana que siempre enseñó a quienes estuvieron a su alrededor. Lucía Ichú, compañera de Festivales Solidarios, nos hace el homenaje correspondiente.
Un saludo a Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ichú, haciendo un reporte desde Guatemala del colectivo Festivales Solidarios, llevando ya casi mes y medio de esta cuarentena obligatoria y forzada que tiene pues una crisis mundial al respecto de cómo estamos llevando esta situación como humanidad y en medio del sistema económico capitalista, que es bastante complejo. Han sucedido y siguen sucediendo cosas a lo largo y ancho del territorio de esta Abya Yala, de esta Latinoamérica, que está siempre en pie de lucha y en resistencia. Este día, en este reporte, pues nos vamos al Valle del Polochic, nos vamos a un territorio de los más ricos en biodiversidad, a ese que le denomino yo el Caribe, las puertas del Caribe guatemalteco. Nos vamos hacia Panzós con una noticia muy fuerte y lamentable a raíz de que el miércoles 22 de abril falleció la abuela María Tut, una mujer luchadora y parte del Comité de Víctimas de la Masacre de Panzós. Ella fue presidenta del Comité de Víctimas por la Verdad y Justicia por parte de la dirección de la Asociación de la Organización Avides Mikay. El 29 de mayo de 1978 ocurrió una de las más brutales masacres perpetuadas por el ejército de Guatemala durante la implementación de la estrategia de tierra arrasada que se venía empezando a dar desde ahí en la época del genocidio. A nivel personal, al ver y al analizar la historia de la tierra arrasada y del genocidio en Guatemala, en el 78 con la perpetuidad y con la acción que se venía realizando ya desde el ejército, fue una masacre que se realizó a plena luz del día en el Parque Central de Panzós y que además dejó más de 100 personas asesinadas, mujeres, niños, personas que se encontraban en la marcha, a raíz de que desde el barrio La Soledad se caminó para el Parque Central de Panzós a una reunión por un conflicto de tierras a partir del despojo estructural que hay de tierras a los pueblos indígenas. Y bueno, los campesinos caminan y fueron recibidos con balas y con violencia a partir del ejército y del alcalde, en complicidad con terratenientes oligárquicos coloniales y liberales, porque justamente todo ese problema de despojo de tierras que hay en este lugar, en este momento, han sido cooptados todos esos territorios por palma africana, por caña de azúcar y distintas formas de monocultivo, y tiene mucho que ver con la masacre, no es un hecho aislado. Y María Tut es una de las principales protagonistas, junto con María Maquín, la nieta de Mamá Maquín, la lideresa histórica quechí, que era de las que estaba organizando todo este levantamiento de la masacre que ocurrió en Panzós, este levantamiento indígena por derechos, el derecho a la tierra. Es María Tut quien nos abandonó, es parte del cosmos ahora, y nos vamos entonces con Mariano Mes, miembro de Avides Mikay, que tiene pues un mensaje y nos tiene un poco de contexto local para contarnos qué es lo que ha pasado con la pérdida de esta abuela hermosa, que sin duda nos hará mucha falta en el resto de conmemoraciones. Nosotros nos vamos entonces con Mariano.
Mi nombre es Mariano Meschok, Vivo en la aldea Sepuzarco, municipio del Estor, departamento de Izabal. Sobreviviente del conflicto armado interno. Soy representante legal de la Asociación de Víctimas Viudas, Huérfanos y Desarraigados del Conflicto Armado Interno de la Sierra de las Minas y el Valle del Polochic, Panzosa, Alta Verapaz y el Estor Izabal. En calidad como representante legal de esa Asociación de Víctimas Avidez, lamentamos por el sensible fallecimiento a nuestra compañera, la señora viuda María Tut, del barrio Poza Azul 1, Panzosa, Alta Verapaz. La señora María Tut es una de ellas que empezaron a buscar los restos de sus seres queridos que fueron masacrados en el parque de Panzós el 29 de mayo de 1978. La exhumación fue en el año 1997, donde llegaron también, donde se ha logrado por la inhumación en el año 1998, ahí donde llegaron todas las comunidades de la Sierra de las Minas y el Valle del Polochic en Panzós para acompañar de unas dignas sepulturas a los restos de cientos de personas caídos en el parque de Panzós entre los años de 1978. La señora María Tut es presidente del Comité de Víctimas por la Verdad, Justicia y Resarcimiento. También miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas Avidezmi del Conflicto Armado Interno. Es vicepresidente comité de la masacre de Panzós 29 de mayo 78, Mamá Maquín. Ellas son las personas, ella es una de la señora que estaba luchando, organizando cada año por las conmemoraciones que hemos hecho en cada 29 de mayo en el municipio de Panzós, para conmemorar, para dignificar a los que han caído entre el año 78. Ella es nuera de Mamá Maquín, es una abuela luchadora, participativa en diferentes organizaciones de derechos humanos. Hasta siempre, Doña María Tut, que en paz descanse. Doña María Tut, pedimos su oración por nosotros como luchadoras, luchadores, también para todas las organizaciones que están luchando por un derecho. Nuestra solidaridad para la familia Maquín Tut, barrio Poza Azul, Panzós, Alta Verapaz.
Bueno, al volver, justamente nosotros el año pasado desde Festivales Solidarios acompañamos el 41 aniversario de la masacre y tuvimos la oportunidad de compartir con la abuela María Tut y con mamá y con María Maquín. Tenemos pues muchas anécdotas con ellas, son mujeres de verdad de mucha garra, de mucho espíritu, de mucha dignidad. Y creo que nos dieron lecciones de vida increíbles que van a ser semilla y que han sido semilla para esta lucha que hemos emprendido con mucha responsabilidad y cariño para la resistencia y la lucha de los pueblos indígenas y el pueblo Kekchi, especialmente para los guardianes de la tierra. Esto es lo que tengo por reportar. Desde Guatemala, soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, agradeciendo a los compañeros y compañeras que hacen posible la edición de este semanario latinoamericano.
Nos vamos al sur de la Yala, la República Argentina. Se hizo muy conocida la campaña Menstruación. Es una campaña impulsada por la organización Ecofeminita que propone la exención del impuesto al valor agregado de los productos necesarios para la gestión menstrual y la provisión gratuita en escuelas, cárceles y otros centros comunitarios. Esto ha tenido algunas iniciativas políticas, legislativas también en algunas partes del país. Concretamente en la provincia de Santa Fe presentaron el primer proyecto de ley que busca garantizar el acceso a estos productos. Escuchamos a la compañera Lilian Alba de Radio Epidemia sobre esta iniciativa.
Hola amigos, amigas y amigues de Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Lilian Alba, la saludo desde la ciudad de Rosario, desde Radio Epidemia Nacional y Popular. Les cuento que en los últimos años, desde distintas organizaciones feministas y de mujeres, se estuvieron impulsando campañas y acciones con el fin de visibilizar y poner en agenda pública, pero también en agenda política, el tema de la gestión menstrual. Dentro del mes de marzo, que siempre se presentan proyectos y hay una movida muy importante en el país dentro de lo que es el marco del Día Internacional y Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, No Binarias, Afros, Originarias e Indígenas, la diputada provincial y socialista del Frente Progresista Cívico y Social, Leonela Catalini, presentó en la legislatura de la provincia de Santa Fe, el primer proyecto de ley que busca garantizar el acceso a una cobertura universal y gratuita de los productos de gestión menstrual. Bueno, este proyecto de ley aborda tanto la igualdad como el derecho a la salud, pero también el acceso a las personas con pocos recursos de productos sanitarios básicos para la vida cotidiana. Esto incluye todos los elementos que se utilizan y son considerados aptos para contención y tratamiento del sangrado de las personas menstruantes. Copas menstruales, toallas ecológicas de tela, esponjas marinas, ropa interior absorbente, toallas descartables, industriales y tampones. Al respecto del proyecto de gestión menstrual, hablamos con su autora, la diputada Leonela Catalini.
Presentamos a principio de marzo un proyecto que pretende garantizar la entrega de forma totalmente gratuita en la provincia de Santa Fe de productos menstruales. Obviamente que hablamos de toallitas, de tampones, pero también de esponjas, de toallitas reutilizables y de copas menstruales. Este proyecto lo pensamos junto con Economía Feminista, esta organización que brega por los derechos de la mujer y justamente por los productos de menstruación. Y lo que decimos en este proyecto es que el Poder Ejecutivo de la provincia pueda hacer entrega de forma gratuita a todas las mujeres de la provincia y todas las personas menstruantes de estos productos, fundamentalmente en centros de salud, en hospitales, pero también en escuelas, en cárceles y en refugios provinciales. Entendemos que este proyecto es fundamental para de una vez por todas dejar de hacer que la menstruación sea un tema tabú en la Argentina y fundamentalmente en Latinoamérica. Las mujeres somos más del 50% de la población y necesitamos seguir eliminando brechas, seguir eliminando factores de desigualdad. Y creo que este es uno de ellos. Es uno de ellos en principal medida porque no se habla del tema, pero fundamentalmente porque hay muchas mujeres que tienen niveles de ausentismo muy altos, muchas jóvenes mujeres que no van a la escuela cuando atraviesan su periodo de menstruación y otras que dejan de hacer sus propias actividades, que dejan de participar en actividades de esparcimiento, en actividades comunitarias, incluso en actividades laborales son changas cuando atraviesan todos los meses la situación de su periodo, y esto hay que eliminarlo, esto hay que cambiarlo urgentemente. Como así también, no hay estudios claros de qué pasa con nuestros cuerpos después de estar sometidas durante tanto tiempo a productos químicos, a productos con blanqueadores, como son las toallitas, como son los tampones. Por eso este proyecto también habilita y prevé que se hagan de alguna manera capacitaciones y que el Poder Ejecutivo vaya facilitando, vaya concientizando en el uso de productos como la copa menstrual, fundamentalmente para dentro de un tiempo poder garantizar la entrega solamente de estos productos que son como las copas menstruales y productos reutilizables que son mucho más ecológicos y sustentables.
Bueno, en este escenario de pandemia mundial por el COVID-19, en nuestro país, en Argentina, se estableció la cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo por un decreto de necesidad y urgencia. Si bien sabemos que la cuarentena afecta a todas las personas, también sabemos que las identidades feminizadas y las mujeres son afectadas de manera particular. También hablamos sobre esto con la diputada Catalini.
Vemos que en tiempos de cuarentena este proyecto toma también otra dimensión, porque la verdad es que las mujeres en este tiempo de cuarentena vemos nuestras desigualdades a flor de piel, las vemos muchas más, candentes, pero también muchas naturalizadas. Esto se ve en el aumento de casos de violencia de género, se ve en la invisibilización que tenemos las mujeres cuando se habla de la cuarentena y los recaudos a tomar, y cómo no se habla de los casos de violencia, cómo no se publicitan canales concretos para abordar estas situaciones. También se ve a flor de piel cómo reflorecen las tareas de cuidado en cabeza de las mujeres, y también se ve cómo efectivamente las mujeres en los barrios populares son las que más lo sufren. Lo sufren por un lado porque son las garantías de parar la olla, de poder poner un plato de comida en su casa, pero también son las que no pueden acceder a determinados productos, y obviamente que los productos menstruales quedan a lo último de la lista en esta situación donde prácticamente hay muchos sectores que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden ni siquiera comprar los productos básicos como son los alimentos. Hay muchas mujeres que no están pudiendo acceder a estos productos y hace que los efectos se multipliquen. Hay muchas campañas que se están realizando en muchos puntos de Argentina, en muchos puntos de la ciudad, para hacer colectas justamente de estos productos, de toallitas, de tampones. Bueno, el Estado debería estar más presente que nunca en estos momentos y ojalá que esto sirva para debatir prontamente la ley. El 1 de mayo comienzan las sesiones ordinarias de la legislatura. Sería una muy buena excusa para poder tratarlo y ojalá que rápidamente le podamos dar media sanción.
Desde Radio Epidemia Argentina para Latinoamérica Rompe el Cerco, informó Lilian Alba.
Dicen que nunca muere la mala hierba, por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple armonía voy a clavarte esta melodía. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes?
Seguimos en el sur, esta vez en la República Oriental del Uruguay. Sabemos que recientemente ha asumido un nuevo gobierno que tiene como presidente a Luis Lacalle Pou. Representa los intereses de centro y derecha del país. Durante estos días se está tratando en el Parlamento la llamada Ley de Urgente Consideración. Es una ley muy grande, tiene más de 500 artículos. Se piensa aprobar en menos de 90 días, considerando el contexto de la pandemia. Organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos están cuestionando esta ley de urgente consideración, no solo porque tiene cuestiones regresivas y represivas, sino porque sería un ataque directo a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sobre este tema, Azul Cordo nos hace un reporte.
Gracias, Ayelen. El jueves 23, la coalición de derecha que gobierna Uruguay, liderada por el Partido Nacional, ingresó al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración que contiene 502 artículos de diversa índole y debe tratarse en un plazo de 90 días. Se esperan modificaciones y rechazos por parte del partido de la oposición, el Frente Amplio, que gobernó el país en los últimos 15 años. Los senadores y senadoras disponen de 45 días para tratar el proyecto de ley, mientras que diputados y diputadas tienen otros 30 días para abordar este gran proyecto de ley de 502 artículos. Desde el gobierno, el presidente Lacalle Pou defendió la presentación del Ejecutivo y dijo que se aspira a que sea enriquecido con modificaciones en el Parlamento y con acuerdos partidarios para tener la mejor ley posible y la más consensuada. El proyecto, sin embargo, tiene fuertes rechazos por parte de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, ambientales y de derechos humanos, que esta semana expresaron en un comunicado que este proyecto de ley tan amplio, que contiene artículos sobre áreas sustantivas de la agenda pública del país, como seguridad, educación, economía, administración pública y vivienda, se tratarán de manera urgente, utilizando un mecanismo constitucional, pero atentando contra los principios democráticos del debate ciudadano y los procesos legales establecidos para la discusión parlamentaria, sumado a que el contenido de varios artículos implican una clara limitación y vulneración de derechos. Las organizaciones sociales también expresaron su desacuerdo en que este proyecto se presente y comience a debatirse en el actual contexto de emergencia sanitaria y social en plena pandemia de la COVID-19, donde el cuidado de la salud y las restricciones a las aglomeraciones, dicen, prohíben salir a la calle para organizarnos y manifestarnos públicamente, como señalaron en el comunicado. Para saber qué cambios implica especialmente esta ley en el abordaje de la seguridad pública, ya que el proyecto le da, entre otras cosas, más potestad de acción a las fuerzas policiales y militares, entrevistamos en Latinoamérica Rompe el Cerco a Mauro Tomasini, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo antipunitivista en Uruguay.
La presentación de la ley de urgente consideración representa varias cosas. Globalmente representa que se aumentan determinados dispositivos penales que tiene que ver con la administración de la justicia, con la agencia policial y con el sistema carcelario, para de alguna manera contener y legitimar determinadas regulaciones que tienen que ver en el orden de lo económico, lo laboral, la educación, la salud y todo lo que tiene que ver con lo financiero y con el capital invertido en el agro. deja más librado al mercado la ordenación y la regulación de la vida social y limita la intervención estatal en todo lo que tiene que ver con protecciones sociales, pero a su vez agranda todo lo que es sistema penal y aparato penal. La mayoría de los artículos tiene que ver con modificaciones al sistema penal, al código penal, a los instrumentos penales, a las agencias de control penal, por ejemplo la agencia policial, que le da más autonomía y más discrecionalidad a la hora de parar personas, tener determinadas legitimidades cuando se usa la fuerza, las armas de fuego básicamente, con suprimir garantías que incorporó el sistema penal procesal aprobado en el 1 de noviembre de 2017, tareas comunitarias, prisión domiciliaria, bueno, un sinfín de medidas alternativas a la privación de libertad. También se propone hacer una cárcel de máxima seguridad que esté custodiada y controlada solamente por militares, que eso sí no existe en Uruguay, y aumentar determinada discrecionalidad del Estado cuando hace uso de la fuerza, sea la policía, sea el sistema penal o sea en la cárcel. Y en el sistema penal juvenil lo que hace justamente esta modificación de la ley es ampliarlo. Es la máxima para determinados delitos es de 5 años, lo que hace la LUC es agrandarlo a 10. Un adolescente que puede cometer delitos a los 17 años puede estar hasta los 27 privado de libertad. Transformar el sistema penal juvenil en un sistema de adultos dentro de una normativa penal juvenil.
Para cerrar, solo informar que la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, explicó que este miércoles 29 se instalará una comisión especial de 15 miembros del Senado que deberán implementar un cronograma de trabajo para abordar los temas que se incluyen en esta ley de urgente consideración con representantes de la sociedad civil para exponerles los alcances de esta ley. Hasta la próxima. En Latinoamérica rompe el cerco.
Volvemos a Panamá de la mano de Radio Temblor Internacional. Tenemos que lamentar al cierre de este semanario la tercera muerte de un trabajador de la minera Panamá, una minera que extrae cobre. Hemos reseñado que los trabajadores y trabajadoras habían llamado la atención de la empresa. El mismo sindicato estaba planteando que no se podía trabajar en esas condiciones. En esta oportunidad, Gabriela Albornoz Andrade nos cuenta qué sucedió en el proyecto extractivo de cobre minera de Panamá, que se encuentra en el distrito de Donoso, esto es en la provincia de Colón, y Coclé, más o menos a 4 horas de la capital panameña.
En Panamá se registra otro muerto en el proyecto Minera Panamá. Una vez más, queda confirmado que las empresas mineras no cumplen con las medidas sanitarias emitidas por los gobiernos en Latinoamérica. Un caso específico es el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, ubicado en el distrito de Donoso, provincia de Colón y Coclé, a 4 horas de la capital lismeña. La primera víctima por el COVID-19 en esta instalación extractiva dio como resultado alerta general y, bajo presión de los trabajadores organizados, la suspensión de las operaciones. Esto evidencia que la empresa no cumple con las medidas sanitarias ante la pandemia, lo que pone en riesgo la salud de los trabajadores. La segunda víctima, luego de dar positivo, fue trasladada a un hotel hospital, pero su estado de salud empeoró, provocando su muerte. Nuevamente, algunos trabajadores han denunciado que las operaciones no cesan y se ha reportado un mayor registro de trabajadores contagiados. Carlos González, vocero del Sindicato de Trabajadores STM, se refiere a la situación en la empresa minera y las acciones que han realizado para salvaguardar a los trabajadores.
Es cierto, falleció otro compañero, otro minero, trabajador del proyecto Cobre Panamá, en una de las instalaciones de los hoteles de la localidad, específicamente en Coclé, donde establecía su cuarentena, como lo establecen algunos protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud por el tema del cierre temporal que se le aplicó a la mina el 6 de abril. El sindicato ha estado denunciando desde el 21 de marzo y mucho antes ante las autoridades todo lo que tenga que ver con el tema de esta pandemia que afronta el mundo y obviamente que Panamá no se escapa de eso. Específicamente el 20 de marzo el Ministerio de Salud emitió un decreto donde establece un cerco sanitario especialmente para el proyecto minero. Nosotros inmediatamente denunciamos porque había salido un primer caso, un trabajador que había presentado COVID-19 pero fuera del proyecto se dieron de cuenta. Nosotros inmediatamente hicimos la denuncia de que la mina se tenía que cerrar temporalmente por las múltiples condiciones en las cuales trabajan los trabajadores en la área de trabajo, conviven dentro de la mina y los que viven dentro del campamento. Así que hay muchos factores que esto no ayuda a prevenir el contagio del virus en la mina. Así que nosotros desde esa fecha estábamos denunciando que esto se iba a convertir en un foco de contagio y que la consecuencia le iban a pagar los trabajadores. Lamentablemente esto no fue escuchado y ahora los trabajadores prácticamente están pagando las consecuencias. Tenemos entendido de que este es el segundo fallecido, pero ahora mismo se rumora y hay denuncia de que hay otro compañero fallecido, serían tres, pero estamos esperando las confirmaciones por parte de las autoridades.
Es importante señalar que el sindicato está exigiendo respuestas a la empresa y a las autoridades de salud, ya que hay dudas sobre el manejo del cuidado de los trabajadores que se encuentran aislados.
Hemos hecho declaraciones que el Ministerio de Salud y la empresa, específicamente Minera Panamá, tienen la obligación de aclarar este fallecimiento específicamente, porque hay una serie de dudas y de contradicciones entre las dos partes, en la cual tiene que ver con el cuidado de los trabajadores cuando establecen su cuarentena en los hoteles de playa, porque declaraciones de la directora general del Ministerio de Salud, específicamente Naya Porcel, manifestó de que el acuerdo entre el Ministerio de Salud y Minera era que Minera era responsable del hospedaje, la alimentación y de la atención médica de los trabajadores, cosa que no se está viendo en ninguna de las instalaciones donde están los trabajadores. Ahora nosotros nos queda esa interrogante: ¿cuál es el acuerdo que se firmó? ¿Cuándo se firmó? ¿Y cómo es posible de que el Ministerio de Salud le haya dado esta potestad a una empresa en velar por la salud de los trabajadores en estas situaciones? Y es claro de que los protocolos aplicados a esta empresa no se están respetando como tiene que ser, porque también han salido trabajadores positivos estando en cuarentena y terminando su cuarentena cuando llegan a los hogares, y eso es muy preocupante. Todo esto lo hemos estado denunciando ante las autoridades, pero aparentemente han hecho caso omiso a la declaración específicamente del sindicato.
Según datos de las autoridades de salud, con la ministra de Salud Rosario Turner a la cabeza, se registran 39 obreros aislados, 10 positivos, el resto por contactos y sintomáticos respiratorios en un hotel de la localidad. A pesar de implementar diferentes medidas y un cerco sanitario, sus resultados han sido un fracaso, demostrando que la empresa no tiene capacidad para contener la propagación del COVID-19. Ante lo expuesto, se emitió una evacuación para todo el personal de la minera. Este es un reporte especial. Soy Gabriel Albornoz Andrade, de Radio Temblor Internacional.
Vamos a Bolivia, saludamos a la compañera Clara Lavallén y a todo el equipo de trabajo de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia. Hemos dicho que la cura es colectiva y que en estos tiempos las redes de cuidado y una ética del cuidado sobre la ética del miedo y la represión es lo que nos mantiene con vida, sobre todo a las comunidades rurales y a aquellas precarizadas en la vida urbana. Esta vez, desde La Resistencia, nos traen la historia de las federaciones del Trópico Cochabambino y un gran ejemplo de solidaridad que han dado durante estos días de aislamiento y cuarentena.
Hola, buenos días. Mi nombre es Clara Lavallén. Nuevamente reportando para Latinoamérica Rompe el Cerco desde Bolivia y en representación de la plataforma de comunicación alternativa La Resistencia Bolivia. Bueno, hoy con mucha alegría quiero compartir con ustedes un pequeño homenaje que hemos preparado a nuestros hermanos y hermanas de las federaciones del Trópico del departamento de Cochabamba. Para esto voy a hacer un pequeño resumen de sus orígenes y contarles un poco de las acciones de solidaridad que han demostrado con el pueblo boliviano en tiempos de coronavirus. Bueno, este movimiento surge de la organización de las y los trabajadores campesinos que se asentaron poco a poco en la región del Trópico, que se encuentra casi en el corazón de Bolivia, en el que comenzaron a producir verduras y frutas que poco a poco los fueron sustentando a ellos y poco a poco fueron sustentando la vida de las principales ciudades de nuestro país. Este movimiento, que ha tenido como eje articulador la autodeterminación y la soberanía de la tierra y también el cultivo de la hoja de coca, es una organización fuerte y cohesionada que se ha construido desde la década del 50 y en el cual se logró como una forma estratégica de organización la participación de 50 y 50 de varones y mujeres. Además de tener continuos espacios de discusión, no solo sobre temas relacionados a las y los trabajadores campesinos, sino a políticas tanto departamentales como nacionales. Este movimiento social ha sobrevivido a la violencia no solo física de los gobiernos de la coalición neoliberal y la DEA, sino a la continua amenaza de exterminar la organización de sus estructuras y la autodeterminación de su territorio. Criminalización que hasta hoy ha estigmatizado al líder que asumió la responsabilidad de en su momento representar a todos los y las bolivianas como presidente de Bolivia. Estamos hablando de Evo Morales, quien viene de este movimiento trabajador campesino y de sus duros procesos. Ante esta cuarentena en Bolivia, poco o casi nada planificada, en un país de realidades diversas, desde los movimientos campesinos hasta los movimientos urbanos y de clases trabajadoras, quienes se han visto vulnerados por las medidas políticas, económicas y sociales de un gobierno primero ilegítimo y segundo que solo protege los privilegios de ciertos grupos de personas. Hoy las históricas y las nuevas generaciones de las federaciones del trópico cochabambino nos han llenado el corazón de esperanza con su campaña denominada El Trópico Solidario, quienes han trasladado su producción a distintos municipios del país, recuperando la visión de un gobierno vinculado a los movimientos campesinos y trabajadores que dan una lección a quienes hoy ostentan el poder en Bolivia. Este movimiento hoy sigue siendo juzgado como criminal y por otro lado recibe el agradecimiento de un pueblo boliviano. A nombre de la Resistencia Bolivia, hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento a los hermanos y a las hermanas del trópico cochabambino, así como a toda la fuerza campesina y trabajadora de nuestro continente, que hoy son quienes son más fuertemente golpeados, pero que aún así sostienen las economías en nuestros países en tiempos de pandemias y de cuarentenas. Un gusto desde Bolivia, un abrazo fuerte y hasta la siguiente semana.
Chile, que para el momento, según datos oficiales, reporta 174 muertes por COVID-19. Recordemos, Chile, uno de los países que más ha privatizado la salud para su población, un país donde las personas mueren por no ser atendidas y no tener un espacio de una cama en el servicio de salud público. Territorio rebelde, además, que desde octubre del año pasado decidió de forma diversa y popular levantarse en contra de esta democracia manchada de sangre y también en contra de este modelo del despojo a costa de la vida, a costa del territorio y los bienes comunes también. A pesar del paso del tiempo, de la represión y de la tortura, este pueblo rebelde ha seguido organizado, disperso pero pariendo un proceso constituyente, la constitución de un poder nuevo, algo que cambie todo lo que debe ser cambiado, desde la dirigencia, los partidos tradicionales e incluso algunos partidos herederos de la política de la concertación, quisieron resolverlo todo con un llamado plebiscito nacional que estaba pensado para este 26 de abril del año 2020. Por razones del COVID-19 fue suspendido, sin embargo, para los movimientos sociales y organizaciones populares esto era otra patraña de los mismos de siempre. Hacemos contacto con la Red de Medios Libres, con la Placeres, siempre a la izquierda del dial, y el compañero Chino, a quien le enviamos nuestro abrazo internacional. Queremos escuchar y sentir desde aquí también cómo se sienten ustedes.
Gracias a Yelén, equipo de Latinoamérica Rompe el Cerco, por esta oportunidad de poder evidenciar un poco lo que ha sucedido luego de 6 meses de la revuelta popular. Para poder contextualizar un poco lo que ha ido sucediendo acá, tenemos que remontarnos hace muchísimos años atrás, cuando se impone esta constitución en 1980, en pleno proceso de la dictadura de Pinochet, cuando se privatiza todo, que nos lleva a reformas sobre reformas sobre reformas que tenemos hoy en día en la constitución y todas sus reformas, valga la redundancia. Y así es como las organizaciones territoriales han avanzado a nivel de asamblea, ya sea de pobladores, pobladoras, de organizaciones, en fin. Hay un montón de manifestaciones de organización a lo largo de todo el territorio que apuestan a un cambio a la Constitución y un montón de cosas más. El cambio a la Constitución como demanda social de parte de esta revuelta también nos llevó a que distintas presiones se firmara un pacto social, como un acuerdo entre dirigencias, desde las cúpulas políticas, por así decirlo, donde se estaba trabajando y amasando una estrategia que era opuesta o quedaba afuera la propuesta de las asambleas territoriales. En este caso, en Valparaíso tenemos los cordones territoriales, que apostamos por la asamblea constituyente, que era la participación activa de ciudadanas y ciudadanos para la redacción de esta constitución. ¿Pero cuál fue el resultado de todo este proceso? Que a través de estos pactos que se hicieron, llegaron a la solución de que se tenía que hacer un plebiscito el 26 de abril, un domingo, o sea, ahora. Con toda esta situación que ha ido sucediendo de la crisis sanitaria en torno al COVID-19, es que se suspende este plebiscito, que para analizar qué hubiese pasado en ese plebiscito tenemos que darnos cuenta que estaba la opción de apruebo o rechazo. O sea, cualquier persona podía votar apruebo o rechazo. Pero cualquier persona también podía votar luego si quería una convención constitucional o una convención mixta. Aunque los que votaban rechazo igual podían votar por alguna de las dos. Que igual habían hartas críticas al respecto. Lo que apostaban unos a la convención constitucional junto con el apruebo era el entre pan duro y no comer. Era ya que nos pusieron entre las cuerdas, tenemos que elegir algo. Porque la otra opción, que era la convención mixta, nos ponían mitad y mitad. Mitad parlamentario, mitad ciudadano y ciudadanas que se elegían democráticamente. A diferencia de esta convención constitucional que permitía elegir representante dentro de la ciudadanía en su 100%, por ejemplo. Pero como la asamblea constituyente no está contemplada dentro de este plebiscito, en realidad no era representativa para los movimientos de base de las organizaciones barriales, de pobladores y pobladoras, que es lo que hemos construido a lo largo de todos estos meses. Se ha postergado la fecha, nadie sabe qué va a pasar. Había un cronograma que se suponía que luego de este plebiscito, ahora en abril, en octubre, entraba todo este movimiento ya de plebiscito y el próximo año se elegían delegados, se empezaba a hacer una como una evaluación, una prórroga de 3 meses y así llegar a lo que es el plebiscito ratificatorio, que era el trabajo como a futuro. Todo esto se ha visto truncado y también es un aprovechamiento político por parte del gobierno de también ver la posibilidad de desarticular los movimientos y distintas organizaciones e individualidades han hecho votaciones virtuales como para cuantificar un poco qué se piensa al respecto. Y igual es complejo porque hay una constitución que sigue estando vigente, que proviene desde la dictadura y que nos tiene viviendo como estamos. La salud, educación, pensiones, un montón de cosas, el agua que es privada en Chile, entre muchas otras cosas que podíamos analizar en otra oportunidad. Entonces, en torno a estos 6 meses que van de la revuelta popular y a que se vio truncado este plebiscito, igual tendenciado por las cúpulas políticas, es que nos encontramos en esta posibilidad de pensar y de reorganizar cómo vamos a trabajar como revuelta, como este estallido que le llamaron, para poder seguir organizando los territorios. Acá en los barrios seguimos organizados. por lo menos ya desde hacer compras comunitarias, masivas, grandes, preguntarse entre vecinos y vecinos cosas, por lo menos hablarse, es un avance. Pero de a poquito se trabaja para de verdad conseguir esta asamblea constituyente, que no vemos otra alternativa que sea más representativa a esta, porque hay que cambiar la constitución, porque hemos visto un montón de abusos también por parte del Estado, de parte de la empresa, como por ejemplo ahora, con toda esta crisis sanitaria, el gobierno le ha prestado la ropa a la empresa para poder despedir a trabajadores y trabajadoras y que saquen ventaja de esto y que se pierdan todos los derechos laborales también. Así que el cambio de la constitución es fundamental. No vamos a bajar los brazos, seguiremos organizando y desde Radio Placeres seguiremos también informando todo lo que se requiera para poder crear una opinión más clara y estratégica también de cuáles serán los movimientos sociales en el futuro y ahora, que es lo importante. Así que agradecemos este contacto y seguiremos entonces comunicando para poder organizar a los territorios. Muchas gracias.
Estamos llegando al final de nuestro semanario. Esta vez les queremos compartir el recomendado cultural. Viene del sur, de la Biayala. Les queremos dejar con Dafne Usorach y su música.
Hola, ¿cómo están? Soy Dafne Usorach, cantautora de Córdoba, Argentina. Quiero mandar un gran saludo para Latinoamérica Rompe el Cerco y compartirles esta canción de mi disco Ritmos de Viaje, que se llama Muchas Más. Un gran saludo.
Que tiemble el núcleo de tu certeza, que estalle de un solo grito tu corteza. No confundas todos los sismos, del machismo al feminismo hay un abismo.
Queridas radioescuchas, usuarias, usuarios, quienes nos sintonizan en cada rinconcito, cada una de las radios que están poniendo el cuerpo y poniendo el corazón para poder seguir haciendo aire, para poder llegar a las casas, a los hogares, a las trincheras de cada una de las personas que le está poniendo la vida a estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Nuestro abrazo, por supuesto. Seguimos en aislamiento. Cada Estado-Nación está implementando sus distintas formas de contener esta pandemia. En los territorios sigue viviendo la organización y la solidaridad comunitaria, que no siempre coincide con lo que los estados desean, quieren o imponen. Desde nuestro podcast de noticias, lo que podemos hacer es seguir haciendo más grande la esperanza y llevando más lejos las voces de todes. Así que será hasta la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)